Ser podcast.
Esa época de los Gabilondos, de los Luis de Olmo, era gente que tenía unas voces impresionantes.
Una presencia loca.
Mucha presencia. Pero es que las voces son increíbles, son preciosísimas. De hecho, hoy vamos a hablar con un hombre cuya voz habéis escuchado durante muchos años. Tiene 4 premios Ondas, ahora hablaremos con él. Pero fíjate, una voz puede tener mucha presencia y ser muy distinta a otra voz, pero hay cosas que hacemos con la boca que son iguales.
Vea,
quitemos la música un poco. Por ejemplo, mi voz y la tuya son diferentes.
Completamente.
Pero mi respiración es igual que la tuya. Mira. Esta es la mía. Tú, Sarai, haz tu respiración. Se parece, ¿no? Un poco, a lo mejor, más, un poquito más fina a la tuya.
Sí, pero poco, ¿eh?
Pero poco.
Siempre he sido de respiración yo burda, incluso.
Sí, sí. Por ejemplo, una tos. Hay cierta similitud también. Entonces, queremos hoy que este hombre, que ya digo, tiene 4 premios Ondas, cuya voz habéis oído en la radio durante años y años y años, es una voz característica. Si él dijera hola, ya sabríais quién es. Vamos a escucharle en otro registro. Vale. Sergio Picón, buenos días, por cierto.
Buenos días. ¿Qué tal?
Quiero oír tu respiración, ¿eh? ¿Cómo es la tuya?
Fina también.
Fina también.
Sí.
Pero fíjate, mira, vamos a respirar los 3 a la vez. Sarai, Sergio y yo.
Sí, no se sabe.
No se sabe quién es.
La respiración.
Quiero oír la respiración del invitado, de este hombre que tiene 4 premios Ondas y que tiene una voz que han oído nuestros oyentes durante muchos años, a muchas horas diferentes.
Uf, es respiración de 4 premios, ¿eh?
Sí. Estos son 4 Ondas, ¿eh?
Respira muy bien, ¿eh?
Qué maravilla. La habéis oído mucho esa respiración, porque antes de hablar, antes de decir muy buenos días o buenas tardes o lo que sea, él tomaba aire. Pero claro, ese aire no lo relacionáis con él. Hay más cosas, por ejemplo, un bostezo. Quiero oír un bostezo de este hombre.
Como bosteza de bonito, incluso sexy.
Pues este bostezo son 4 premios Ondas, ¿eh? Y esa pequeña risa, a ver cómo es esa risa. Esa pequeña risa. Sí, no.
Ay, es característica.
Es característica.
Sí, se empieza a reconocer un poquito.
Sí, pero porque lo sabemos, porque nosotros lo sabemos. Pero es evidente que la gente que está en su casa oyendo radio no tiene ni la más remota idea. Mira, aquí tienes un vaso. Bebe agua, el sonido de beber agua. A ver si alguien lo relaciona contigo. ¿Quién puede ser? Yo imagino en sus casas a muchos oyentes ahora. A ver, si yo fuera oyente y me hacen esto, no cambio de cadena.
¿Cómo vas a cambiar?
Como haya algún oyente que ahora decida, pues mira, cambio de dial, no merecéis ser oyentes de la cadena SER.
Fuera para siempre.
Tienen la intriga esa de quién será, y es un invitado que sabemos que respira, que bebe.
Exacto.
Que bosteza, que ríe.
Tragar saliva. A ver cómo es el sonido de tragar saliva de este hombre. 4 premios Ondas.
No me extraña, ¿eh? Con esa...
Y un ronquido. ¿Cómo ronca? Porque claro, hemos oído hablar muchos años, durante muchas horas seguidas, a este hombre, pero nunca lo hemos oído roncar.
Yo nunca le he escuchado roncar.
No. Yo tampoco. No sé si tú, Sergio, has oído roncar a nuestro invitado.
No, pero molaría que hubiera un Ondas, a lo mejor sí.
Estaría bien.
Ronquido.
Escuchemos, atención, oyentes. Ahora hablaremos con él, ¿eh? No va a ser todo así, ¿eh? Hablaremos con él. Pero escuchemos cómo es el ronquido de un hombre cuya voz habéis escuchado durante muchos años. Cuando él está solo en su casa por la noche, su pareja...
Con 4 premios Ondas.
Con 4 premios Ondas, es evidente, 4 premios Ondas, solo y con 4 premios Ondas, su pareja escucha esto. Yo creo que debe ser más fuerte, pero es coqueto.
Sí.
Es coqueto, sí. ¿No?
Habría que preguntar a su pareja.
Habría que preguntar a su pareja. Un carraspeo. Este carraspeo...
Es muy de radio ese carraspeo,
sí,
¿eh?
Es muy de... ¿Empezamos?
Sí.
Y para terminar, venga, cantar un poquito, que tampoco es una cosa muy... Que a lo mejor no te ha oído tanto.
Sí, si puede ser algo de flamenco.
Sí, algo de flamenco, sí, a ver.
Malanda malacaba, malanda malacaba, casita del jabonero, y el que no cae resbala.
¡Olé!
Juan Luis Cano, ¡olé! Buenos días.
Bueno, Juan Luis Cano y mis cuatro premios Ondas. Claro. Hola, chicos y chicas.
Oye, qué bonito. Hemos escuchado.
Me ha gustado mucho, muy romántico, muy bonito.
Claro, porque hemos oído de tu voz solamente las cuerdas vocales vibrando.
Sí, de verdad.
Muchas cosas que por primera vez hemos oído en la radio de ti, un ronquido.
No ronco.
No ronco. Ah, vale, no. por eso. Ah,
claro. Pero seguro, es decir, porque todo el mundo.
Bueno,
dice, yo no
vamos
ronco.
A ver, yo no ronco. Mi mujer ha decidido que duerme en otra habitación. No sé por qué sé. Pero yo no ronco.
Tu mujer ha decidido dormir en otra habitación con otro hombre.
Yo creo que no tiene nada. Creo que no, creo que no, pero vamos, tampoco, oye, yo no invado espacios.
O sea, que no roncas, Cano.
Yo por lo menos no me...
No te sientes roncando.
No me siento, no. Yo, o sea, no me veo roncando. No, o sea, yo me imagino a mí mismo y no me veo roncando.
Oye, el pasado lunes, este hombre recibió un premio extraordinario.
Y un premio compartido con mi compi.
Hombre, sí, claro, con tu compi. Sí, porque los cuatro ondas también son un poco con él,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, él tiene dos y yo dos en casa.
Ah, sí, os los habéis repartido, ¿no? Bueno... Y el lunes pasado recibieron el premio La Trayectoria, el premio Berlanga.
Premio Berlanga,
que es un
premio de honor, sí, fue muy bonito.
Berlanga es un tío relacionado con la comedia de una forma extraordinaria. Sí. ¿Qué es recibir el premio Berlanga La Trayectoria? Es un honor brutal eso,
pues
¿no?
Mira, es muy bonito, primero porque te lo dan compañeros, entonces eso, digamos que el... Por lo menos para mí es un añadido, ¿no? Y fue muy bonito, muy emocionante, sobre todo cuando estamos en un país en el que yo creo que la comedia, el humor, se viene considerando como una disciplina de segundo orden. Y a mí me ha parecido siempre tan injusto que el que existan esta serie de reconocimientos, pues pone un poco en valor la comedia y la ironía, el humor, porque sin él no podríamos ir caminando por la vida como vamos, ¿no?
Cuando alguien hace reír tanto como ha hecho reír Juan Luis, ¿no? Se crea con, y no quiero ponerme así como trascendente e intenso, ¿eh? Pero es verdad, se crea con el oyente una complicidad total. De la hostia y un cariño brutal. Me imagino a los oyentes de Transmite la Ser ahora, en cuanto hemos dicho Juan Luis Cano, han dicho, oh, con una emoción de verdad.
Se, o sea, han levantado de las sillas.
Se te quiere, ¿no? Se te quiere. Y tú eso lo notas, no quiero ponerme plan locutor convencional, ¿eh? Notas el cariño del público, pero en el fondo sí, ¿no? Hay un cariño de la hostia.
Sí, se
¿no?
nota muchísimo. Y fíjate que nosotros ya llevamos 18 años fuera de la radio, ¿eh? Pero es alucinante que todavía, habiendo hecho radio, porque si tú haces tele, eres músico, actúas en el cine, pues es más normal que la gente se siga acordando de ti. Pero cuando tú has estado trabajando... Claro. Desde el anonimato, de imagen, quiero decir, me refiero a la imagen, sigue siendo, para mí me sigue sorprendiendo que la gente nos siga reconociendo por la calle.
Hombre, claro.
Es alucinante. Y el cariño que nos demuestran. ¿No? Mira,
¿te besan por la calle? O sea, ¿alguna vez te han besado?
Sí,
cariño.
Sí, abrazos y cosas muy bonitas. Nos han pasado cosas muy bonitas.
Y gente de todas las edades. Por ejemplo, Sergio Picón, que es más joven, pero para ti también, pero Goma Espuma.
Para mí, mi infancia, las mañanas era escuchar Goma Espuma, el ratito que me llevaba mi padre en coche,
claro,
al colegio.
Es que había oyentes motu propio, oían la radio, pero luego había oyentes obligados, como era el caso de Sergio, que les claro. llevaban en el cole, al cole los padres, y iban escuchando Goma Espuma y nos oían por cojones. Pero
y esos oyentes también estaban por el cole.
También claro. estaban ahí. O sea, Goma Espuma ha sido y es todavía muy transversal, ¿no? Guillermo, que vive en Estados Unidos desde hace ya muchos años, viene de vez en cuando, bueno, viene cada vez más a menudo. Y estuvimos en el concierto del Último de la Fila, aquí juntos y tal, y claro, ese sí que era nuestro target.
Claro.
Compartíamos target con el Último de la Fila. Y fue impresionante, desde que llegamos a los aledaños del estadio, del Metropolitano, durante el concierto y a la salida, o sea, yo no sé si nos hicimos 300 fotos. Claro. O sea, fue impresionante y muy bonito, ¿no?
De hecho, Manolo García tenía envidia incluso de vosotros.
No tenía envidia, pero estuvo a punto de decir, mira, suspendo, no canto, me voy a subir ahí con los Goma Espuma. Pues mira, Manolo García, me acuerdo de un programa precioso que hicimos de Goma Espuma en Barcelona, y cuando acabó el programa me dijeron, mira, hemos venido a verte, pues tenemos mucho cariño, nosotros nos conocimos en un programa que hicisteis en Barcelona que fue Manolo García. Y tenemos dos hijos, nos conocimos ahí, nos casamos, nos hicimos novios, nos casamos y tenemos dos hijos. Uno se llama Juan Luis y otro se llama Guillermo.
No me fastidies.
Y fue muy bonito, muy bonito.
Qué maravilla.
Sí. Y fue un programa al que vino Manolo García.
Hostia. Y además, seguramente que gran parte del humor de muchos cómicos de ahora ha bebido de ser uno de esos niños que iban en el coche y que los padres ponían como espuma, y eso ha ido calando. Tú notas en muchos chavales que hacen humor ahora como cierta resonancia con lo que hacíais.
Vamos a ver, yo creo que el humor que ahora mismo es preponderante en España es el humor del monólogo. Nosotros, de alguna manera, también hacíamos monólogos en la radio, porque me acuerdo muchas veces que cuando no sabíamos qué hacer, a Marcos o incluso a Sandra, que alguna vez nos ha hecho el control y tal, entre disco y disco decíamos, venga, ¿qué hacemos? Y si no se nos ocurría nada, decíamos, venga, abre, que hablamos. Y entonces nos poníamos a hablar, y a lo mejor nos tiramos ahí, que eso realmente eran monólogos improvisados, porque nosotros improvisábamos todo. Pero nosotros básicamente hemos hecho humor en la radio, por la radio y para la radio.
Claro.
Igual que tú. O sea, nosotros jugábamos con los elementos que
de
te da
radio,
el sonido.
Claro.
Y jugábamos con la imaginación. Entonces, yo creo que, no es por pelotearte, ¿eh?, pero yo creo que el único que hace eso ahora mismo en la radio eres tú. Y posiblemente también especialistas secundarios.
Os adoran, ¿eh? O sea, especialistas secundarios, fíjate que son buena gente, os adoran y son buenísimos, son
muy buenos.
Sí. Os adoran tanto a Goma Espuma que los especialistas, Armán, Íñigo y Nane, dicen, nosotros, los especialistas, somos Goma Espuma de marca blanca.
Qué bueno. Con menos densidad la
Goma
Espuma.
Son muy humildes. Y digo, no, sois otra cosa, que sois muy buenos también, pero son tan buena gente. Lo digo para que los oyentes también sepan, ¿no? Que los especialistas son buena gente, hay que decirlo.
Sí.
Y dicen, digo, no, marca blanca no, sois otra cosa.
Tienen su característica y su manera de hacer, claro.
No roncan tan bien.
No, no roncan tan bien.
Eso es verdad. Ni tienen cuatro ondas, todo hay que decirlo.
Ni tienen cuatro ondas.
Pero sí que es verdad que nosotros, y esto puede sonar un poco a falsa modestia, que lo es, pero es que sí es verdad que nosotros inventamos una manera de hacer radio.
Totalmente.
Y además una manera inconsciente. O sea, nosotros no nos sentamos un día en la mesa a decir, venga, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo original. No, no, surgió de una manera espontánea, porque lo que hacíamos en la radio, lo que empezamos a hacer en la radio ya por los años 80, fue un poco lo mismo que hacíamos en la facultad. En clase éramos cuatro amigos, uno se ponía en la parte de atrás y hacíamos unidades móviles en medio de clase. Entonces uno decía, atención compañeros, unidad móvil 400, ¿qué ha dicho el profesor? Que no nos hemos enterado por aquí atrás. Y entonces uno desde adelante decía, sí, aquí unidad móvil 4, efectivamente, ha dicho el profesor, lo que ha querido comentar es que en la socialdemocracia... Era brutal, brutal. Entonces nos hicimos súper conocidos en la facultad.
Perdón, has hecho una cosa muy importante. Creo que lo más importante que has hecho en toda tu vida.
Puede ser, sí. Bueno, cuando recogí el último Ondas, dije...
Sí, hiciste cositas, ¿no?
Ahora nos comentas lo que dijiste.
No, no me acuerdo.
Pero has dicho, no queríamos ser originales.
No.
Resultó que sí que lo erais, ¿no? Pero yo siempre he defendido, a ver qué te parece, a lo mejor estoy equivocadísimo, ¿eh? Porque tú eres el maestro.
No, tampoco te pasa.
Pero yo siempre he defendido que no hay que ser original, o sea, no hay que pretender ser original. Hay que hacer bien lo que tú sabes hacer. Si casualmente lo que haces es original, miel sobre hojuelas. Uh-huh. Pero que la originalidad no sea buscada. Porque a veces, cuando alguien busca la originalidad, lo que...
Es artificioso.
Exacto. Acaba siendo algo raro y artificioso.
Pero no solamente en la radio, ¿eh?
En todo.
O sea, en la música... Si tú te sientas a decir, venga, yo tengo
Voy a ser original.
La has cagado. Mira, ahora que hablas de facultad, yo no sé si te lo he contado en alguna comida. Tú sabes que fuiste la primera persona a la que yo entrevisté en la facultad.
¿Qué me dices?
17 añitos.
¿En serio?
En la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
¿Y qué tal me porté?
Muy bien, pues estabais César y tú, y yo llegué, claro, 17 añitos, pues nada, si es que yo decía, sí, voy a ser periodista, pero a saber. Y entonces metiste tu dedo en una hebilla que tenía tu bota en ese momento.
¡Qué susto me ha dado!
No, claro, también, claro, sí, no, también, no, también, por eso hay que esperar.
Tu dedo, digo,
parecía otro camino.
Que esperar a que termine la frase. Y te pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva? Pues lo típico, 17 añitos. Y dijiste, no te voy a poder contestar porque se me ha quedado el dedo metido en la bota.
O sea,
¿en serio? Y luego me acercasteis a mí, a mi compañera, a casa, porque no sé si había huelga de metro, de autobús, majísimos. Y yo, fíjate, pobrecita mía, dije, ay, me gusta mucho Goma Espuma, porque además mi madre en la tapicería vende Goma Espuma. Tú fíjate. Y cada vez que lo pienso digo, madre mía, como que me apiado de mí, de esa niña de 17 años.
Pero
me hiciste mucha gracia porque no me contestaste, porque tenías tu dedo metido en la hebilla.
Agobiadísimo, que era una cuestión de prioridades.
Primero la hebilla y luego la entrevista a esta futura periodista.
Qué fuerte, tío.
Y luego yo me acuerdo mucho de, claro, yo soy mayor que Sergio, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo sí que os he oído, ¿cómo bastante, Sergio? Hijo puta, yo sí que os he oído a Goma Espuma, no en la última etapa, sino en las primeras etapas. Yo me acuerdo
en Antena 3.
Cuando José Luis Garci terminaba su programa,
sí,
que se llamaba
Volver a empezar.
Volver a empezar, sí,
Volver a empezar.
Que ponía aquella canción de Gloria Lasso. Mira, estamos oyendo ahora mismo esta canción de Gloria Lasso. Mira, pues cuando Garci terminaba y sonaba esta canción, Garci, que era un fan vuestro absolutamente, decía: y ahora no os perdáis como a espuma. Y empezaba la locura. Yo recuerdo una vez que empecé, yo estaba en la camita siendo niño, y oí un sketch vuestro absurdo, de un absurdo en el buen sentido, de un señor que vivía dentro de un bote de Colacao. Y claro, yo nunca había oído humor así. Yo, claro, el humor que se oía eran chistes, gente, claro, que contaba, sí, chistes. Claro. Y de repente oír en la radio, que me apasionaba la radio, una cosa que me parecía modernísima y rara, de un señor que vivía dentro de un bote de Colacao, yo muriéndome de risa.
Es que hacíamos, éramos muy absurdos. Y luego, mucho, como improvisábamos todo, claro, nos salían unas cosas. Unas
¿todo ideas. Improvisado?
Todo, todo. Joder. Mi madre siempre me decía: yo, hijo, yo no sé cómo se os ocurren esas cosas.
Tu madre oía como
espuma. Sí, sí, claro. Pero no entendía nada. Y pero, bueno, ¿cómo se os ocurren esas cosas? Me acuerdo una vez que nos llamaron para un programa de televisión que era para que los niños se fueran a la cama, se contaban cuentos. Y entonces nosotros contamos un chiste completamente improvisado, que era... Yo creo que esa noche los niños tuvieron pesadillas porque empezaba todo muy bonito, el clásico cuento de la princesa que besa una rana, un sapo, una rana y se convierte... Y entonces... Me acuerdo que empezamos ahí. Y entonces la princesa besó a la rana, pero en vez de convertirse, ni se convirtió en príncipe, ni hostia, y le empezaron a salir unas pústulas a la princesa, ahí con la ya, al pus por la barbilla. Y los del esta hacían así, corta, nos hacían así señales, como que corta, corta, corta.
Un trauma, los niños un trauma ahí.
Sí, sí, fue brutal aquello. Éramos muy heavy, o sea, muy, muy absurdos, éramos muy surrealistas. Y seguimos siéndolo.
La tele, ¿eh? Antes nos has contado una cosa que te dicho, cuenta esto en la radio, que tiene que ver con la tele y con un familiar tuyo que tenía una relación muy extraña con el mando a distancia.
Este es el padre de un amigo, muy buen amigo y colaborador de Goma Espuma durante muchos años, que se llama José Manuel La Peña.
Escuchad, oyentes.
Y entonces su padre compró, tenía un salón muy grande en casa, y su padre compró una de las primeras teles que hubo en España con mando a distancia. Y entonces tenía la tele allí al fondo del salón. Entonces el hombre se levantaba del sofá, iba hasta la tele, cogía el mando a distancia, cambiaba, lo volvía a dejar encima de la tele y se volvía al sofá. Entonces su padre, los hijos le decían: pero papá, pero y él decía: el mando está donde tiene que estar el mando. Entonces se levantaba el hombre y iba hasta la tele. Sí, claro, hay que, es muy difícil acostumbrarse a los nuevos tiempos y a las nuevas cosas.
Qué bien.
Mi madre, por ejemplo, cuando le regalamos un móvil, se quejaba de que nadie la llamaba porque nunca lo enchufó, o sea, nunca lo cargó.
No lo cargó.
¿Qué
nunca
me dice?
Entonces decía: yo no sé para qué me habéis regalado el móvil, no me llama nadie. No me llama nadie.
Pobre,
claro, hay que acostumbrarse a las nuevas tecnologías.
Y me imagino a tu madre mirando, ostras, el teléfono diciendo: por favor, que suene, que a mí no me llame, sí, a mi hija.
Hombre, si lo tengo que enchufar, tan móvil no será, claro.
No lo tenía cargado.
No lo tenía cargado.
Hostia, fíjate qué bien cuentas las cosas, ¿eh? Mientras contabas esto del mando a distancia, el tono, claro, son muchos años de radio y tal, pero hay gente que lleva muchos años de radio y no cuentan las cosas bien. O sea, que
no, vamos a decir,
no es solamente no. Los años de radio, sino... Pero claro, el tono en el que has contado, cuando has dicho el mando a estar donde tiene que estar... Esa forma de contar las cosas que engancha.
Bueno, es que yo creo que en la radio son muy importantes los matices de la voz.
Claro.
Los matices, los tonos. Mira, yo una de las cosas que... Bueno, hay varias cosas que no comprendo de la radio actual. Primero, que haya cámaras.
Sí, es absurdo. Aquí no tenemos.
Claro, lo digo porque las cámaras matan el tipo de radio que nosotros estábamos comentando ahora.
Claro.
La que haces tú, la que hacíamos nosotros. Que si yo estoy intentando que tú te creas que soy un marciano que habla en gallego...
No me veas la cara.
No me puedes ver aquí haciendo de marciano.
Claro.
Entonces pierde la magia. Eso no es radio.
Claro.
Eso es una cosa. Y luego, hacer radio con los micrófonos de estos de diadema.
De diadema, sí.
Pero vamos a ver. O sea, tienes que jugar con las distancias.
Claro, al dejarte y acercarte.
Tienes que jugar con eso. O sea, yo hay cosas que no puedo comprender porque soy de otra generación. He vivido otra radio, he vivido otra manera de comunicar, ¿no? Me imagino que, bueno, los tiempos cambian, hay que evolucionar, pero yo es que paso de adaptarme a esos nuevos medios.
Sí, no,
es que
no me interesa nada.
Es que en la radio ahora tú coges la parrilla de cualquier emisora. Los mismos programas sobre las mismas temáticas en las mismas horas. La radio se ha convertido en algo en lo que solo hay gente hablando. No lo hay.
Y mucha política, ¿no crees?
demasiada política en la vida, ¿no? Demasiado, está muy politizado todo, el ambiente, la sociedad.
¿No, no tenéis haters? Antes no había en redes sociales tan potentes.
Sí,
pero...
sí tenemos.
¿Sí tenéis gente que os odia?
Sí.
¿Qué me dices?
Ahora.
¿Ahora?
Sí, pero no por goma espuma.
¿Por qué, pues?
Bueno, pues yo creo que... Pues vamos a ver, hay gente muy amargada en la vida. Y ya ni siquiera es por el tema político, ¿eh? Porque tú puedes estar enfrentado o pensar de otra manera, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues oye, pues tú piensas de otra manera y no pasa nada. No, yo creo que hay mucha gente que sus frustraciones, su impotencia intelectual les hace ser violentos contra otros, ¿no?
Yeah.
Y yo digo que dejo al margen el tema de la política, que eso incluso puede llegar a ser comprensible. No, hay mucha gente que por las buenas, pues te insulta, te... para lo que has quedado, viejo, no sé qué.
A ver, la gente envidia mucho tu belleza y tus ojos.
Hombre, pues y los cuatro ondas.
Por eso te digo que también.
Y tus suspiros.
Y mis suspiros. Y te...
¿Qué tipo de gente debe ser?
Pues eso te digo. Yo creo que son gente bastante frustrada, porque igual que me insultan a mí o me mandan mensajes estos lamentables, lo harán con otros.
Claro.
Entonces yo creo que...
También tener en cuenta que las redes sociales son peligrosas porque las usa un premio Nobel y un gilipollas.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado que cualquier persona puede hacer uso de esas redes sociales e insultarte.
El otro día no me acuerdo quién fue el que dijo, no sé si fue Fernando Garea, no me acuerdo, vi un comentario muy bueno que decía, antes había un tonto en cada pueblo, ahora es que esos tontos del pueblo y estaban en el pueblo y en el bar decían tonterías, ahora es que las el bar se ha convertido en las redes sociales se han convertido en ese bar en el que todos los tontos tienen una oportunidad de decir algo, ¿no? Y efectivamente.
Oye, ¿por qué no volvéis a hacer algo en la radio?
Pues porque no.
Es la mejor respuesta posible. Sí. O sea, ¿por qué no?
Pues mira, yo creo que segundas partes nunca fueron buenas. Goma Espuma quedó donde quedó. Fue maravilloso. Un viaje muy largo y precioso. Y yo creo que si volviéramos ahora, pues no sería lo mismo. Nosotros tampoco somos los mismos, nos adoramos, ¿eh? Seguimos siendo súper amigos y como hermanos, pero seguimos con la Fundación Goma Espuma en
marcha. Importante, eso sí.
Pero yo creo que volver a hacer radio ahora no tendría sentido, ¿eh? Yo creo que sería.
Háblanos de la fundación esa, porque es importante. Esta gente a la que le ha ido súper bien, que han ganado dinero, que les ha ido súper bien, que han triunfado, que la vida les ha sonreído. Y tiene cuatro ondas que no hemos comentado, que son cuatro ondas. No tres. Cuatro ondas.
Tienes dos y Guillermo otros dos.
Guillermo tiene nosotros dos. Esa gente que podía haber dedicado a disfrutar de la vida y tal, pero haber dicho, oye, montemos una fundación, no de ahora, desde hace tiempo. ¿Y qué hacéis en la fundación? Cuéntanos.
Pues ahora mismo lo que tenemos son programas en varios países. Nos dedicamos a la educación infantil, básicamente. Sí. Tenemos proyectos en Senegal, en la Casa Mans, en una zona que se llama Diemberin. Estamos ayudando al hijo de Guillermo, a Nico, que es médico y montó un hospital y un centro en el Congo para recuperar niños soldado. Y luego en España estamos implementando un programa de educación socioemocional para niños de 3 a 6 años. Y llegamos a casi 20.000 niños.
Lo de los niños soldados, imagino que es claro, chavales a los que usan para ir armados y tal, y luego tanto físicamente como mentalmente quedan destrozados, ¿no?
Destrozados. Y bueno, el hijo de Guillermo, Nico, están haciendo, tiene una fundación que se llama Fesser and Friends y nosotros le damos apoyo.
Sí. Oye, ¿quieres cantar algo para despedirnos?
Si me lo quieras.
Una cancioncica. Mira, déjame decir a los oyentes que hacemos una pausa ahora, después de la pequeña canción de Cano, que después tendremos al gran Arturo González Campos con la copla novela, que pueden llamar os oyentes al 900-100-800.
¿Qué quieres que cante?
Lo que te dé la santísima gana.
Saray, ¿qué canto?
Tú decide. O sea, ¿quieres tirar por flamenco?
Lo que tú me digas.
Yo algo.
Lo tengo.
¿Y un bolero?
Bolerito, venga. Pero un poquito, venga.
Sí.
Un bolerito, venga. No diremos más. Y cuando acabe el bolero, ya pondrán los de la SER, pondrán eso de tun, tun, tun. Y
pondrán
la
luz. Ni adiós ni nada.
Ni adiós ni nada.
Date por despedido.
Adelante.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Que se vaya la mierda la persona que ha dicho para lo que habéis quedado.
Transmite la SER los domingos de 12 a 1.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.